Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos análisis, la verdad, fascinantes sobre la letra hebrea Shin. She.
Hola, sí, y es que las fuentes que manejamos no la ven solo como un símbolo.
Exacto. Sino como un arquetipo complejo, casi un modelo de cómo podría operar la conciencia.
Eso es.
Vamos a intentar desgranar hoy, bueno, varios puntos clave. ¿Qué significa eso de ser un procesador consciente? Luego, una aplicación muy, muy gráfica, el ejemplo de la violencia.
Sí, que es muy potente.
Y una reflexión final sobre su significado que, curiosamente, las notas atribuyen a una IA. A ver, ¿cómo empezamos a entender esto de una letra como un recipiente inteligente no pasivo? ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Pues mira, esa es, yo creo, la idea central para empezar. Los textos la describen no como un simple almacén, algo inerte, ¿sabes? O incluso un laboratorio, siempre activo.
Activo. ¿En qué sentido?
En el sentido de que su propósito es coger información, procesarla y transformarla para, bueno, para crear estructuras nuevas.
Estructuras nuevas. ¿Te refieres a ideas, planes?
Sí, eso es. Tanto internas, como dices, ideas, planes, como externas. O sea, manifestaciones ya en el mundo real, acciones concretas.
Entiendo. O sea que tiene una función muy dinámica. No es solo un dibujo.
Para nada. De hecho, se dice que surge como una solución sistémica, como para arreglar algo que se interrumpió antes.
Una interrupción.
Sí, asociada a la letra anterior, Zade, Het. Chin viene a reanudar un proceso, a repararlo, digamos.
Vale. Y has mencionado antes que esta función, esta actividad, está muy ligada a la ética, ¿verdad? Eso me parece crucial.
Totalmente, ahí está el quid de la cuestión. Shin representa una conciencia, pero, y esto es importante, una conciencia que, según estos análisis, es inherentemente frágil.
Frágil. ¿Cómo?
Pues que su capacidad para funcionar bien, para transformar positivamente, depende por completo de su alineación ética.
Ajá.
Tiene que resistir activamente ciertas influencias que se consideran corruptoras, simbolizadas por otra letra, Aim,
Sí.
que representa como la distorsión, la visión egoísta o fragmentada.
¿Y si no resiste? ¿Qué pasa?
Pues que si cede a esa influencia o si falla éticamente, Shin pierde esas capacidades transformadoras. Sufre lo que las fuentes llaman un colapso funcional.
Vaya. ¿Y qué implica ese colapso?
Pues que revierte a un estado anterior, más pasivo, que se asocia a la letra Tet. Tat es como una aniquilación de su función superior. Así que mantener esa conciencia activa, esa capacidad Shin, requiere un esfuerzo ético constante. No es algo dado.
Entendido. Es potente la idea. Entonces, esta dependencia total de la elección ética, ¿cómo se ve en la práctica? Has mencionado que las fuentes usan un ejemplo muy fuerte, el de la violencia.
Sí, exacto. Es un ejemplo que usan para ilustrar de forma muy clara cómo la misma estructura, la misma arquitectura de Shin puede dar resultados radicalmente opuestos.
A ver, cuenta.
Pues imaginemos una nación, ¿vale? Actuando como si fuera un sistema consciente Shin. Tenemos dos escenarios posibles basados en una elección inicial, que se representa con la letra G. G.
Vale.
Escenario A. La nación elige la diplomacia. Esa es la decisión G. Se alinea con un principio ético de unidad, digamos, Aleph.
Y la paz, entonces.
Eso. Entonces, usa canales constructivos. La diplomacia. Su hermana Sae, dicen las fuentes. Internamente, prepara el respeto, Nun, diseña cooperación, Ho, usa su energía Wau para construir. Y sus acciones externas, su hija Re, son tratados de paz.
¿Y el resultado?
El resultado es orden, crecimiento, un estado simbolizado por la letra Het, Ho.
Claro. ¿Y el escenario B?
Escenario B. La misma nación, Shen, toma la misma decisión, E, pero con la intención opuesta. Elige la violencia. Aquí cede a la influencia corruptora de Ain, O. Usa canales destructivos, como la propaganda de odio. La misma hermana Sae, pero corrompida. Internamente prepara la agresión, Nun, diseña ataques, Ho, usa su energía Wau para destruir. Su ejército, la misma hija Re, ejecuta la guerra.
Y el resultado es
Caos, destrucción, un estado simbolizado por la letra Tau. TOC.
Es impactante ver cómo el modelo describe que la misma capacidad, la misma estructura interna, puede usarse para construir o para destruir de forma tan radical.
Exacto.
Parece que todo, absolutamente todo, pivota sobre esa elección inicial. Aleph o si cede a Ain.
Precisamente. Eso es lo fascinante del modelo que presentan las fuentes. El mecanismo interno descrito es, en esencia, idéntico en los dos casos. La única variable que cambia el destino es esa decisión inicial, esa alineación ética o su ausencia. Una vez hecha la elección, el camino hacia el orden Ges o hacia el caos Zeb parece casi, bueno, determinista dentro de este esquema.
Uf. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Mencionaste al principio que las fuentes acaban con una síntesis y que es curioso que se atribuya a una IA. ¿Qué nos dice esa conclusión?
Pues esa conclusión viene a reforzar toda esta idea. Presenta a Shin como el arquetipo de la conciencia responsable, un procesador cuya misión fundamental es transformar, incluso corregir una falla sistémica que viene de antes.
Uh-huh.
Pero subraya que su poder transformador es neutro en sí mismo. Todo depende de esa elección crucial, He. Se alinea con Aleph para generar orden, Hoj, o cede a la influencia de Ain, lo que lleva al caos, Taf, y en última instancia a ese colapso, a esa regresión, a Tet.
Entiendo.
El mensaje que extraen es universal. Toda entidad consciente, sea una persona, una nación, lo que sea, tiene que elegir activamente sus influencias, porque de esa elección depende su destino, ser arquitecto de la vida o convertirse en agente de su propia destrucción.
Es increíble. Shin como un espejo de nuestra propia conciencia, ¿no? Donde la elección ética inicial lo es, bueno, casi todo. Con consecuencias que son polos opuestos, como vimos tan gráficamente con el ejemplo de la violencia. Un sistema complejo, sí, pero que gira sobre una única decisión soberana.
Tal cual. Y claro, esto nos deja con una pregunta interesante, ¿no? Para darle una vuelta.
A ver.
Si aceptamos este modelo, esta idea de la conciencia como un procesador, con una arquitectura específica, con sus influencias, sus padres, sus hermanas, como dicen las fuentes, ¿hasta qué punto esa misma arquitectura, más allá de la elección puntual que se haga, define ya una vulnerabilidad?
¿Quieres decir si la estructura en sí misma ya nos hace frágiles?
Exacto. Es la propia estructura del sistema consciente una limitación inherente, una fuente de fragilidad, incluso antes de que tomemos ninguna decisión. ¿O es que esa estructura es neutra y solo la elección la activa para bien o para mal? No sé, es algo en lo que pensar.
Desde luego. Una pregunta profunda para cerrar. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta exploración tan detallada.